Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Lo prometido es deuda. José Ángel Peña, Bec Vizcaya de Baracaldo, adelante.
Eso es, aquí estamos con el gran triunfador de la noche, que sigue imparable su carrera hacia el cetro mundial, Kerman Lejarra, que está ya en sintonía de COPE. Te escucha Corro.
Kerman,
¿qué pasa?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Qué bien, campeón, muy bien, ¿eh?
Sí, ha salido bien el trabajo que hicimos ha salido y nada, ahora tiramos para adelante.
Me parece que era un poco difícil la concentración después de lo que había pasado ayer y ha salido muy bien. No sé cómo te has preparado para eso.
Nada, a mí me da igual. Yo di el peso, que era mi trabajo, y ya está. Yo me tengo que limitar a ver mi trabajo, a hacer mi trabajo. Y lo demás, que bueno, que me da igual.
¿Te daba igual de verdad? O sea, ¿no te ha descentrado para nada saber que
no estaba
en juego tu corona?
En juego estaba, yo me lo jugaba, él no se lo jugaba, así que una ventaja, pues si me hubiera ganado me hubiera quedado cinto, imagínate.
Sí, no, y aparte que esta victoria te vale para el título del mundo, ¿no? Para pelear por el título del mundo, ¿no?
Sí, esto me sirve para un campeonato mundial y nada, ahora lo que quiero es descansar junto a mi familia, junto a mis amigos, comer, disfrutar una semanita y ponerme a entrenar.
Oye, qué espectáculo como ha salido, espectacular, ¿eh? No sé, ha sido, para lo que estaba viendo a través de Eurosport, ha sido espectacular, no sé si has sentido adrenalina a tope con el público, ¿no?
Sí, ha sido la leche esto de que se venga gente de todos los lados a verte pelear. Para mí es inexplicable y voy a estar agradecido toda la vida.
¿Por qué la camiseta de Yuri?
Porque me la regaló, vino tanto Perú como Yuri a verme a entrenar y me la regaló, por tener un detalle que al final hay que ser agradecido.
Kerman,
dime. Conozco, estudié con él en
¿sí?
el mismo instituto y por eso.
Ah, que estudiaste con Yuri, vale, perfecto. Oye, sí, Kerman,
con Perú, ¿no?
Con Perú.
Perú.
Perú es un crío, Perú tiene 20 años, yo estudié con Yuri.
Oye, ¿para cuándo el campeonato del mundo? ¿Cuáles son los pasos ahora, Kerman? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza?
Quiero descansar y lo que mi equipo mande.
¿Y lo que el equipo mande? ¿Crees que va a pasar mucho tiempo hasta que vuelvas a pelear o qué?
No creo, para febrero, marzo esperemos pelear.
Febrero, ya. Marzo, vale, perfecto. Vale. Kerman, enhorabuena, felicidades.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego, Kerman Lejarra, que le ha ganado. En el cuarto asalto ha sido, ¿no, Peña, el combate?
Sí,
¿no?
En el cuarto, efectivamente, por KO. Ya se la ha visto después de dos asaltos de dos rounds de tanteo. Ya en el tercero ha empezado a llevar la iniciativa y en el cuarto se lo ha merendado. La ha rinconado en una de las esquinas y a partir de ahí le ha durado dos telediarios, como se suele decir.
Un abrazo, bien contado. Hasta luego, Peña.
Hasta luego.
Al boxeo, en el Bec Vizcaya de Baracaldo. Bueno, y esta historia que les vamos a contar. Mañana el Canal Cero de Movistar estrena una serie de fútbol que suena así.
¿Vos sos Lucas Cafaro? Te venís conmigo a jugar a España.
Saldaña se está cargando leones, lo utiliza para enriquecerse.
Fraude fiscal, falsificación de documentos públicos, malversación, blanqueo.
Nosotros nos encargamos, señor Saldaña.
Lo que pasó el otro día en nuestro estadio no puede volver a repetirse.
Yo estaría encantado de ser presidente de este club.
Este proyecto va a cambiar la ciudad de Mariana. No podemos perder la oportunidad.
Un equipo de segunda es un pozo sin fondo. Si subes a primera, se acabaron todos los problemas.
Si no pagamos, no juegan.
Lo único que quieres es juntar guita.
No vamos a pagar, Gerardo.
¿Qué quieres de mí?
Quiero 1 millón de euros.
Me gustaría proponerle un negocio.
Las apuestas son último, nunca se gana.
A no ser que sepas el resultado.
Nosotros nos dedicamos a preparar los amaños. Jugadores, árbitros, linieres, presidentes, entrenadores.
Si pasaras más tiempo en casa, sabrías lo que realmente es importante.
Fui yo el que le dejó tirado. Creemos que el fútbol es un deporte, pero es una droga.
Creí que te había quedado claro que nosotros nunca amenazamos.
Buenas en la cama, hija de puta.
Yo lo que quería era un club limpio. Pero está claro que con vosotros no lo voy a conseguir.
La serie se titula Todo por el juego y sale del libro El fútbol no es así, que escribieron Javier Tebas, presidente de la Liga, y Pedro Torrens. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo suena eso? Hay de todo, hay suspense, intriga.
Sí, la verdad es que da para mucho el tema.
Sale todo del libro El fútbol no es así. Es una serie que ha dirigido Calpar Soro y que, como digo, se estrena mañana en Movistar. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Te lo sabes, Pedro, la serie?
Ocho capítulos.
Y mañana estrenan dos, me parece, ¿no?
Mañana sí, el primero y el segundo.
Bueno, luego bajo demanda me imagino que se puede ver entera. ¿De qué va El fútbol no es así? Primero, El fútbol no es así es un libro que escribiste con Javier Tebas. ¿En qué año lo escribisteis?
Pues en el 2014.
Bueno,
en el 2014 salió publicado.
Salió publicado y lo escribiríais un poco antes, ¿no?
Exacto, un poquito antes.
Pedro, lo que contáis en ese libro, con otros nombres, ¿es verdad?
Bueno, las historias en las que se basa el libro son historias que Javier ha vivido, no en primera persona, muchas las ha vivido porque le ha tocado, algunas le han rozado, otras las ha conocido. Y también ha habido una parte donde hemos tenido que novelar para cruzarlas todas y para trenzarlas todas para hacer una historia.
¿Qué tanto por ciento dirías que es verdad de lo que escribís en el libro?
Pues un 90% tranquilamente.
90% es verdad.
Sí, sí.
Se titula El fútbol no es así para dar a entender que el fútbol no debería ser así, porque lo que habláis es de amaños de partido y de apuestas de partidos, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que eso lo ha habido en el fútbol español, para que engañarnos, ¿no? Para que siempre dice,
sí, sí.
Javier Pedro siempre dice la verdad jurídica y la verdad real, creo que dice, ¿no? O algo así. Lo que sí se puede demostrar y lo que es de verdad, ¿no?
Efectivamente. El tema de los amaños, vamos a decir que ha existido, y además incluso presentando el libro hemos tenido algunas personas asistentes a algunas de las presentaciones, pues que nos han comentado sus vivencias, que están muy cercanas a esos temas. Y cuando ya entra el mundo de las apuestas, pues entonces todavía el tema de los amaños es mucho mayor.
¿Has visto la serie?
Sí, sí.
¿Entera? ¿Y qué tal? ¿Refleja lo que escribisteis o
bueno, claro, es que la serie está pensada, como Daniel Calpar Soro, que ha actuado activamente en este tema, está pensada como para cuatro temporadas. Lógicamente, lanza la primera y si la primera funciona, pues seguirá viendo. Entonces recoge pues como sería una cuarta parte de lo que sería la novela escrita. Y sí, recoge, es una versión libre, pero los personajes y demás recogen fielmente lo que es el espíritu de la novela.
Creo que el equipo central es un equipo de segunda división, ubicado, por ubicarlo en algún lado, en León, ¿no?
Efectivamente.
Y lo que transcurre durante este tiempo, en estos episodios, pues eso, me imagino, es el intento de compra de partidos, lo que supone para un equipo ascender o descender, todas esas cosas, ¿no?, que sabemos ya.
Lógicamente. Es importantísimo en un equipo el estar en segunda o estar en primera, eso es como la noche y el día.
Pedro, me imagino que, claro, al contarte Javier Tebas, tú sabes un montón de cosas, ¿no?, que no puedes contar, claro.
Efectivamente.
Que tienes un montón de secretos que guardar, ¿no?
Sí.
¿Y te sorprendió saber eso del fútbol o dijiste, me lo imaginaba, o dijiste, joder, pues lo que hay en el fútbol?
Bueno, es que Javier siempre cuenta que claro, somos amigos, nos conocemos prácticamente toda la vida, y él, pues cuando nos juntamos muchas veces, que Javier es muy, muy amigo de sus amigos, pues nos contaba historias, y entonces a raíz de esto que iba contando fue cuando le propuse el hacer una novela, precisamente para poder novelar estas cuestiones y contarlo un poco a modo de moraleja.
Mm. ¿Y qué te dijo él al principio? ¿Sí o no podemos contarlo? ¿O a ver cómo lo contamos?
Sí, no, él le pareció una buena idea y entonces lo contamos así. Luego ya cuando quisimos lanzar lo que era el libro y lo empezamos a mover por distintas editoriales, sí que hubo una editorial muy importante que dijo que ya lo publicaría sin ningún problema, pero sí se ponían los nombres y los apellidos reales.
Pedro, sin decir nombres, ¿qué? Ah, claro, te dijo, si pones los nombres y los nombres reales te pagamos más, ¿no?
Sí, lo publicaba. Si no,
dile, y las demandas también las pagáis vosotros, claro, ¿no?
Sí, exacto, ese era el trato. Nosotros nos quedamos con las demandas.
Pedro, si tuvieras que decir los malos de la película, los malos del fútbol, sin decir nombres, ¿quiénes son? Las mafias, futbolistas que se dejan corromper, presidentes que... ¿Quiénes son los malos?
Bueno, es que un poco los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Mm. Es decir, a veces cuando se dice, bueno, futbolistas que se quieren corromper, tampoco un futbolista pasa a corromperse automáticamente. Primero estaba el tema de las primas a terceros, que muchas veces hasta se ha defendido el hecho de que pudieran ser legales. Luego, cuando empieza el tema de las apuestas, como hay tantas maneras de apostar, pues llega el punto de pactar penaltis, pero sin llegar a pactar lo que es el resultado del partido, o pactar un resultado en el minuto 20 y luego jugar el partido de verdad, es decir. Pero luego, claro, cuando entras en este mundo, pues se empieza por allí y se acaba pues pactando ya las cosas más extrañas.
Dijo Javier Tebas, le escuché decir que cuando se publicó el libro, que había mucha gente que le llamaba y le decía, ¿a qué este personaje es este?
Sí, sí. Contamos más de 5 o 6 personajes, sí. Con lo cual vimos que... que realmente no todos apuntaban en la misma línea, o sea que podía haber
un abanico
importante.
Os descubrieron alguna cosa que a lo mejor no sabían. Dijiste vosotros, este también, ¿no? Vale.
Bueno, exacto. Vamos a decir que había varias personas que podrían entrar dentro del perfil.
Muy bien, Pedro, por mañana le echo un ojo. No he tenido la suerte de leer el libro, me animaré con el libro también, pero si alguien quiere ver la serie, Todo por el Juego, cuenta, ficcionado, cosas que son verdad del fútbol y que no dejan de llamar la atención. Pedro, ha sido un placer hablar contigo, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Pedro Torrent, autor del Fútbol No Es Así, con Javier Tebas, que ha terminado en esta serie Todo por el Juego. Por cierto, dijo Tebas, ¿a quién le recomendaría esta serie?
Recomiendo a Luis Rubiales que vea la película porque él fue parte, él vivió parte de la historia del fútbol de esos momentos y él podrá ratificar si lo que hablamos allí de recalificaciones, violencia ultra, amaños, ocurría en alguno de los clubes que él estuvo.
Presidente de la Liga recomienda a presidente de la Federación la serie. Bueno, vámonos a Valencia, que se disputa el último gran premio del año de motos. Bueno, ha sido un año espectacular, como siempre, tenemos un montón de pilotos buenísimos, nos hemos llevado 2 mundiales, pero pasan más cosas. Allí está, como siempre, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día? Que estos últimos días ha llovido muchísimo. ¿Cómo está el tiempo allí?
El tiempo hoy ha sido mejor. Por la mañana sí que la pista ha estado mojada. No ha llovido demasiado, pero no ha secado lo suficiente como para que los entrenamientos libres de la mañana fuesen en seco. Y luego los pilotos de MotoGP sí que se han encontrado el entrenamiento oficial ya con la pista sin agua y sin haber hecho los deberes durante los entrenamientos, sí. Que siempre complica mucho la cosa, lo convierte un poco más en lotería. Pero bueno.
¿Y qué previsión hay para mañana?
Para mañana mucha lluvia.
Sí, esta es la historia. Tú estuviste cuando cayó el diluvio universal que no se podía ir por las calles de Valencia, estabas ya allí, ¿no? En Valencia.
Estábamos. De hecho, yo me enteré más por lo que he visto luego en la televisión, sí. Y he oído a la gente, porque aquí en el circuito no. O sea, está.
No se inundó, ¿no?
No, había ríos de agua, pero sí. No era tan exagerado como debió ser en Valencia y ya nos contaron que habían cortado túneles, historias así.
Bueno, que ahora hablamos de cómo va a ser la carrera de mañana, pero al principio de semana hablamos tú y yo y dijimos, oye, ¿por qué no llamamos a Álvaro Bautista y le despedimos? Que se va de estas motos y se va a otras motos. Y has quedado con él, ¿no? ¿Está contigo?
Sí, sí, estoy con él. Bueno, sabes que tengo cierta debilidad y
yo también,
ya sé
tengo que decirlo.
Y ya sé que tú también, porque... Sí. De hecho, no vamos a ser falsos. La petición viene de tu padre.
Sí,
no me
voy
a tirar aquí el pisto. Fuiste tú el que me dijiste, oye, hablamos con Álvaro el sábado.
Digo, sí.
Claro, obviamente. Es un fin de semana especial para él. Yo creo que especial para todo el mundo, pero es especial para él porque es su última carrera en este campeonato. Lleva aquí desde el año 2003 como fijo. Ya había corrido alguna carrera en 2002. Ha habido de todo. Es campeón del mundo, subcampeón del mundo. Está en el top 10 de pilotos españoles con más victorias en el mundial. Yo creo que podría haber sido campeón del mundo alguna vez más. Por lo menos en 2,5 y en MotoGP. También creo que no ha tenido... O nunca le ha llegado la oportunidad esa justa con la moto ideal y el equipo ideal para pelear por lo más alto, pero creo que ha sacado bastante provecho de todo lo que ha tenido. Y creo que el mayor reconocimiento que está teniendo Álvaro este fin de semana, que va a cambiar de aires, es la reacción que está teniendo la afición,
claro,
la gente,
claro.
que está... Bueno, es una especie entre reclamación de debería seguir aquí a un agradecimiento por lo que ha hecho durante todos estos años.
Bautista, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás ahí un poco sensiblón con que dejas estas motos o no?
No, de momento es extraño, ¿no? Porque al final es como un fin de semana de carrera, estás ahí como con la tensión, la adrenalina, ¿no? A la misma vez, pues, intentas disfrutar de tu gente, de los fans, del equipo. Yo creo que va a ser peor mañana, cuando acabe la carrera ya, que ya dices, bueno, vale, ya.
Se acabó, ¿no?
O sea, el fin de semana se acabó y...
Se acabaron estas motos, ¿eh? Que te vas a Superbikes y...
De momento, sí, de momento haremos el cambio a la Superbikes, sí.
Lo ha dicho Borja, llevas desde 2002 compitiendo en este circo, ¿no?, de las motos. Creo que desde 2010 en MotoGP, ¿no? ¿Es así eso?
Sí.
Si digo algún dato mal, que los he mirado, no te voy a engañar, estos que te voy a dar los he mirado en Wikipedia, y Wikipedia no siempre dice la verdad. Creo que llevas 273 carreras, ¿puede ser?
Esa ahí me pillas, pero sí, más de 250 llevo porque hice la 250 hace... este año la hice en Breno, creo, o algo así.
¿Victorias? ¿16 tengo apuntadas?
Sí. Pues sí, por sí, ahí.
Dice Borja que sí, no de fondo, dice que sí.
Sí.
49 podios.
Sí, me falta el 50. Con ese
falta
me quería,
el 50,
me quería ir de esta categoría ya con el 50, pero bueno, a ver mañana, a ver mañana.
Bueno, tengo así preguntas rápidas y luego dices tú lo que quieras. ¿Qué momento es el momento más especial? ¿Cuando ganas el Mundial de 125 o qué?
No lo sé, porque tengo momentos muy buenos, ¿no? Yo creo que ese es como la culminación a un sueño, ¿no? Pero también la primera victoria, cuando la consigues en el Campeonato del Mundo, ese también es un...
¿Dónde fue esa, Álvaro?
Bonito. Encima fue en Jerez.
¿En Jerez?
En ese año 2006, cuando a final de año conseguí el título.
¿Cuántas ganaste ese año? Fue, ¿ese año cuántas ganaste? ¿Ganaste un montón de carreras?
Creo que 8. Corríamos 16, porque ¿sí? En aquella época eran 16 carreras solo y gané la mitad.
Y dos o tres antes ya eras campeón del mundo, ¿no?
Sí. A falta de tres carreras.
O sea, que te pasaste una sí, pasada.
Fue un año fantástico.
¿Qué era? ¿Con Aprilia?
Sí, era con Aprilia con el equipo de Aspar.
Con
sí.
El equipo de Aspar. ¿El momento más duro que has tenido? ¿Alguna caída, alguna lesión, no? Me imagino.
A ver, momentos duros, yo creo que aparte de lo, bueno, digamos, de los resultados deportivos y todo, yo creo que cuando me rompí el fémur en Qatar, pasé allí unos días, sí. Esto fue en el 2011, estuve allí ingresado 4 días y no podía viajar a España porque, bueno, tenía la pierna, todo el muslo abierto, porque si no se me podía cangrenar. Entonces me abrieron un ¿sí? poco el muslo para que saliera toda la líquido, sangre y todo pues del golpe.
¿Como un torero?
Sí, no, bueno, tengo imágenes de eso y brutal. O sea, cuando vas a la carnicería que ves la pieza de solomillos ahí, pues, igual, macho,
así era,
el músculo,
¿no?,
por fuera de la pierna, o sea, algo brutal. Y yo creo que ese momento fue un momento, uff, ahora lo pienso y bueno, digo, tampoco fue tanto, ¿no? Porque de lo malo siempre te olvidas, pero en ese momento, estaba chungo.
¿Cuántas veces has pasado por el quirófano?
Pues, no sé, unas pocas. Yo creo que... más de 10 veces, seguro.
¿Más de 10 veces?
Sí, sí, sí.
O sea, que...
No sé, tengo que contarlo. Si me pongo ahora a contarlo, a lo mejor
llega
un poco.
Llega un momento que digo que no es como si fuera una cosa normal o habitual, pero que lo tomas como parte de la profesión. Dices, aquí estamos
sí.
otra vez, ¿no?
No, exacto. No nos gusta, ¿no? Por supuesto, pero forma parte del juego. A veces te toca, a veces no.
Has corrido con los mejores. Has competido con los mejores. Una época muy dorada de MotoGP. Creo que has corrido con Stoner, con Rossi, con Lorenzo y con Márquez. Con los últimos campeones. Has corrido con los cuatro, ¿no?
Sí, sí. He estado ahí con ellos. Además, un dato, que estuve en el primer triplete español de la historia de MotoGP.
En el podio, quieres decir, ¿no?
Sí,
en el podio.
Sí, 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 sí.
Y no he dicho Pedrosa, que es otro que... al que
exacto.
han homenajeado.
No ha ganado el campeonato, pero...
Es otro grande.
Pero bueno,
es otro grande.
Es una leyenda, claro.
¿Quién dirías, Álvaro, que es el mejor de estos que te he dicho? ¿Te atreves a decirlo o no puedes?
Es que es difícil, porque cada uno, digamos que ha estado en una época distinta, entonces... Valentino ha hecho, yo creo que ha sido el que más ha hecho por el motociclismo a nivel de imagen, de espectáculo, de subirlo al nivel donde está ahora, ¿no? O sea, yo creo que Valentino ha sido la imagen del moto, y es, porque prácticamente Valentino mueve muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de lo deportivo, que ya es increíble lo que ha conseguido, lo que ha hecho fuera, he sido el único que lo ha hecho, ¿no? Porque luego, pues, Casey muy rápido, Márquez increíble, Lorenzo también súper rápido, pero ninguno ha hecho lo que ha hecho Valentino por el motociclismo, y yo creo que a día de hoy hay este espectáculo y este nivel, pues mira, gracias a él.
Ahora que estás hablando de lo que significa las motos con la llegada de Rossi, el otro día me enteré, que estáis escuchando Borja también, que las motos el año que viene no las da Movistar, que se dan en una plataforma que se llama DAZN, me parece, ¿no? Borja, que las va a dar DAZN.
Creo que se pronuncia DAZN, DAZN. Como la zona en así.
Que me gusta ver las motos, digo, sí, esto está muy bien, es el futuro y tal, no sé qué, pero cuidado, que alejas mucho las motos de la gente, porque seguramente de Televisión Española, a que eran de pago, Álvaro se alejó un poco del aficionado, y como se vayan a esto, se alejan un poco más.
Sí, pero al final, mira, yo cuando empecé aquí era totalmente distinto ahora. Antes era, no sé, pasión, era como más familiar. Ahora empieza a ser ya mucho, mucho, mucho negocio, ¿no? Entonces, al aficionado es una pena, ¿no?, que tenga que pagar por ver las carreras, porque cuando eran abiertos, pues todo el mundo lo disfrutaba, había unas audiencias brutales, y ahora ha bajado muchísimo, ¿no?, esto de pago. Pero al final también todas las televisiones y todo el fútbol y todos los deportes,
todo es de pago.
Todos tiene
todo
que pagar,
pago,
entonces
sí, todo es de pago.
Casi todo, ¿no?, porque la Superbike lo echan en Televisión,
¿sí?,
Española.
Ah, vale,
o lo
vale.
Echaban en Televisión Española. Sí. No sé si el año que viene seguirá retransmitiendo en Televisión Española.
No, van a DAZN también.
Vaya, pues mira, ese era un punto.
Oye, hay que abonarse a este canal, ¿eh?, para ver a
hay que abonarse,
Álvaro.
Sí. Oye, sí, no, pero es una lástima. Pero bueno, a ver, es hoy día, en este mundo, en todo el mundo, la verdad es que cada vez está más el dinero por medio y es más negocio, es menos auténtico.
Álvaro, creo que esta pregunta te la he hecho alguna vez. Tú has corrido con moto italiana y moto japonesa. Con Honda creo que hiciste muy buenas cosas también. Si tuvieras que elegir una moto, ¿qué moto elegirías?
Uf, no lo sé, es que cada una es distinta. Yo creo que la italiana es más como nosotros, ¿no? Más de si hay que hacer algún cambio, se hace rápido, aunque sea un poco ahí más artesanal, ¿no? Yo creo que lo italiano es más parecido así a lo español y
sí.
Eso, y creo que es más rápido, ¿no? Luego, puede funcionar o no puede funcionar, ¿no? Pero por lo menos te dan como soluciones más rápidas, ¿no? Los japoneses siempre son más de estudiarlo bien, y cuando lo tienen súper estudiado, entonces te lo dan, pero claro, ya han pasado tres carreras y sí, funciona, pero tres carreras después. Los italianos a lo mejor en la primera intenta no te funciona, pero en el siguiente entrenamiento has probado otra cosa distinta, pum, y te ha funcionado, entonces hay más rapidez por eso.
Es más latino.
Sí.
Bueno, Borja, mañana es la última carrera de Álvaro, como es la última carrera del año también, que ¿cómo ha quedado la cosa? He visto que se ha caído Márquez, que se le ha salido el hombro, ¿qué tal está?
Sí, bueno, viene ya con esa lesión que se va a tener que operar, se le ha salido el hombro fácil, además ha dicho que el otro día también se le salió un poco cuando estaba en el gimnasio, o sea que ya se le va repitiendo demasiado, ahora no puede parar porque tiene entrenamientos también la semana que viene y luego al final de mes en Jerez, y ahí ya después se operará. Entiendo que estará bien, bueno, al final él reacciona rápido, el quinto puesto yo creo que para la situación que ha vivido es bastante bueno, no se podrá quejar. La pole la ha conseguido Viñales, que no sé yo si tiene tanto como para pelear por ganar, con Rins que va a salir segundo, pero si llueve, que es lo que parece que va a pasar, va a ser muy complicado hacer un pronóstico. Hay gente que va muy bien, Marc va a ir muy bien seguro, y Dovizioso también suele ir muy bien en agua, pero el resto yo creo que va a ser bastante incógnita, y no sé si ahí, en ese río revuelto de lluvia, pues no sé si Álvaro va a poder pescar algo, porque en la calificación no ha ido demasiado bien, pero no sé si en agua sientes que puede pasar algo, puedes tener más opciones, o no has tenido mucha confianza.
No, esta mañana hemos mejorado bastante en agua. Hemos hecho pequeños cambios, me han dado más confianza. Hemos acabado a un segundo del más rápido. Lo que pasa es que había muchos pilotos de por medio ahí, ¿no? Están los tiempos muy apretados. Incluso en agua cada vez se va igualando más la cosa, ¿no? Y en la calificación en seco, bueno, tiene un problema con un sensor de la moto. Me iba cortando el control de tracción todo el rato y he perdido ahí bastante, ¿no? Porque saliendo cada curva me quitaba potencia. Pero en agua, lo que tú dices, también es un poco la lotería, ¿no? También depende mucho de la situación de la pista, de si hay más agua y menos agua, que te encuentres mejor, te encuentres peor, ¿no? Entonces, esto, cuando sales en carrera, pues las sensaciones que tienes y lo que tú dices, en agua se puede pescar, así que, bueno, intentaremos estar tirando la caña todo el rato.
Muy bien, Álvaro, que 16 temporadas en las motos, que forma parte de la familia del deporte, por supuesto, que, bueno, pues se acabó, ya no volveremos a hablar, que le vamos a hacer, ha sido un placer conocerte, Álvaro.
Bueno, no creo que eso ocurra, ¿no? Porque fuera de antena te has comprometido a seguirme todo el año que viene, carrera por carrera, en Superbike, e intentar hacer una conexión durante las carreras para contaros todo.
Borja,
todo
hay que llamar un día, te busca tú el día, pero un día tenemos que llamarla a ver qué tal le va.
Cada fin de semana.
Cada fin de semana.
Comprométete aquí en Antena cada fin de semana para tener informada a la gente de
sobre el campeonato de
Superbike, que intentaremos estar ahí. Tenemos buenas armas para poder hacerlo bien.
¿Con qué moto vas a correr?
Me voy con Ducati, con la Ducati oficial, la nueva Panigale V4, que bueno, es una arma que ha hecho Ducati porque quieren reconquistar el campeonato, que no será fácil porque tenemos un contrincante que simplemente es el mejor piloto de Superbike de toda la historia. Pero bueno, nos gustan los retos fuertes, así que vamos a por ello.
Ducati se lo lleva para que sea campeón, ¿eh? No te creas que se lo lleva allí para pintar.
Hombre,
la
moto. Me imagino.
No. Va a aumentar la difusión en España seguro y vamos a tener que contar, afortunadamente, victorias de Álvaro. Y espero que podamos contar que batió a Jonathan Rey, que es el piloto que lleva ganando todos estos años con Kawasaki. Y yo me comprometo a seguirlo y a darte el tostón corro cada vez para recordártelo, y tú ya luego ya harás lo que creas como
me jefe. Parece correcto. Bueno, Álvaro, que es un placer hablar contigo. Que tengas buen día mañana, pásalo muy bien, disfruta de la moto, que salga una carrera bonita. Y Borja, tú nos cuentas cómo va todo.
De acuerdo, mañana estaremos muy atentos y esperemos tener un cierre de Mundial bonito.
Álvaro, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo,
gracias. Álvaro Bautista, que deja MotoGP para incorporarse a Superbike. Mañana contamos cómo ha quedado el campeonato que se va a disputar en Cheste, en Valencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau, guau, guau. No.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Está muy bien imitado, ¿eh? Sí.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Ahora en Berti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso tus hijos se ponen de acuerdo y te dan 3 meses de pura tranquilidad solo porque sí? Entra en Berti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes. Y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Me podrías dar una razón por la que debería cambiar de coche?
Una no, te puedo dar 21. Ven ahora a la Black Week de Hyundai y te descontamos el 21% en una gran selección de vehículos. Tienes solo hasta el 24 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Mira, acaba de terminar el partido de la España Sub-17 femenina. Vámonos hasta el Estadio Charrúa de Montevideo. Allí está Daniel Asenjo. Daniel, ¿cómo ha terminado el partido?
Con empate al final, Corro, hemos empatado a 1. Poco nos ha durado la alegría porque nos hemos adelantado con gol de Okoye en el minuto 52. Y nada, unos segundos después Nos han empatado las colombianas. Hemos tenido una gran oportunidad las botas de Claudia Pinac, pero se ha estrellado con el larguero. Y luego Eva Navarro ha podido ponernos con ventaja. Pero al final empate a uno. España 1, Colombia 1. Y el grupo que queda con Canadá primero con 6 puntos. España segunda con 4. Colombia se queda con 1 punto. Y la República de Corea cuarta con 0. Así que habrá que esperar a la última jornada en el partido entre España y Colombia para ver si España está finalmente en esa ronda de cuartos de final del Mundial de Uruguay 2018.
España-Canadá. ¿Cuándo es el España-Canadá?
El miércoles.
El miércoles, perfecto. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, corro.
Y ahora vamos con Carlos Miquel porque va a estar pendiente de las 6 horas de Shanghái. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, hola. 4 de la mañana, como tú, despierto a las 4.
4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 6 horas de Shanghái. ¿Cómo sale Fernando Alonso en esta prueba del Mundial de Resistencia?
Segundo, sale segundo. El equipo formado por Buemi, Nakajima y Fernando Alonso. Detrás del otro Toyota, Mike Conway, Kobayashi, Pechito López. Y delante del Rebellion de Neil Gianni, de Andrea Lotterer y de Bruno Senna. Y ojo con el Rebellion, que marcó mejor tiempo absoluto en la calificación que el propio Alonso. Lo que pasa es que luego la media de los dos pilotos, porque la calificación se hace con dos pilotos, era peor que la del Toyota. Puede ser un enemigo en carrera. Te recuerdo que compiten 35 coches de 4 categorías distintas, que la categoría máxima del MP1 tenemos a un total de 8 coches. Y que va a haber 3.000 adelantamientos. Y la otra amenaza, por supuesto, el tiempo. Se espera lluvia. Quizás no para la salida, pero sí a partir de la segunda hora de carrera. Esa es la última previsión que tenemos. Está empezando a llover en Shanghái. Y Alonso está un poco molesto con el hecho de que el balance de prestaciones, el balance of performance que dicen los cursis, está haciendo que los no híbridos cada vez estén más cerca. Esta vez les han dejado consumir para que no tengan que levantar el pie del acelerador en toda la carrera, pueden ir todo el rato a fondo. El caso es que piensan que son más rápidos, que lo que pasa es que funcionan peor como equipo y que están alcanzando en unos meses el nivel que tiene Toyota después de 8 años de inversión y de 8 años de trabajo en su monoplaza. Este es el resumen de lo que ha dicho Fernando Alonso, que cree que aún así pueden hacer el doblete. Vamos a escucharlo.
Y tenemos un coche que está siempre al 100%, ¿no? Por tanto, es difícil de mejorar una prestación, una máquina como Toyota híbrido. Y los demás, por lo menos, son equipos que hace 6 meses no existían y en 6 meses van un poco más rápido que los Toyota. Fui en el pit lane, creo que tardamos 2 minutos y medio menos que los Rebellion, por tanto, cuando ve la clasificación final y alguien está a 2 o 3 vueltas, parece que íbamos mucho más rápido, ¿no? Pero no era la realidad y, como digo, veremos mañana cuál es la situación, pero estoy confiado de que podamos hacer primero y segundo.
Y como siempre con Fernando Alonso, Carlos, planes de futuro de Fernando Alonso, ¿qué piensa hacer con su vida?
Bueno, ha hablado largo y tendido de eso. Ha dicho, como te vengo contando aquí, que las 24 horas de Daytona, 24 de enero es un claro objetivo, así que la va a hacer, ya te voy diciendo, y que al calendario actual va a añadir un par de objetivos importantes. Uno podría ser Daytona, el otro no lo sé todavía, pero lo que le gusta a la gente, año de descompresión 2019, de estar más con la familia, va a estar en Navidades con la familia, cuando acabe su test el lunes va a volver a Oviedo para estar con su gente, es decir, va a estar más descansado el año que viene, quiere descompresión, y en el 2020... caña. Bueno, por cierto, no descarta tampoco la posibilidad de renovar con Toyota para otra super temporada de resistencia. Pues 2020 caña, y la caña podría incluir volver a la Fórmula 1. Este es Alonso.
En 2019
quizás no era el mejor momento, porque creo que tengo que cargar las pilas. Pero en 2020 puede ser una posibilidad hacer una temporada completa en IndyCar, una temporada completa de nuevo en la Fórmula 1 o en otra competición.
Bueno, lo iremos contando. 2020 puede volver a la Fórmula 1. Carlos, que pases buena madrugada. 4 de la mañana, lo echa Eurosport también por si quieren verlo, hasta las 10 de la mañana, 6 horas de Shanghái. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Dentro de los Peaky Blinders hemos abierto un espacio para Rubén Parra, que es otro Peaky Blinder. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué vas a ver esta madrugada? ¿Qué tenemos de la NBA?
Bueno, ya estoy viendo a los Nets ganando a los Clippers de forma sorprendente. Hay partidos chulos, Corro. Juegan los Lakers a la 1 de la mañana contra Orlando en Orlando, que está bien porque los Lakers cuando juegan en el oeste suelen estar a las 4:30 de la mañana. Luego tenemos un duelo entre los Pelicans de Mirotic y los Denver de Juancho Hernán Gómez, que está siendo titular y está haciendo grandísimos partidos. Y también, por ejemplo, tenemos un duelo estelar a las 2:30 entre los Dallas Mavericks de Luka Doncic y los Golden State Warriors, a ver cómo salen hoy los de Curry y compañía, bueno, sin Curry, porque últimamente llevan 3 derrotas en los últimos 5 partidos, algo que es para nada usual.
A ver si Doncic va a grabar la crisis de Golden State.
No creo. No sea que gane Golden State de 10, me parecería muy sorprendente.
Si tuvieras que elegir un partido solo, ¿cuál sería?
Uf, pues casi que el Pelicans Nuggets.
Pelicans Nuggets,
sí,
vale.
Mirotic Juancho, es que Jokic está enorme en Denver y Anthony Davis, la ceja, hay que verle siempre.
Hay una cosa rápida, me apunta aquí Nieto, que Pau Gasol ha dicho en The Athletic, que no sé la importancia, si es prestigioso o no prestigioso de Athletic.
Sí, lo es.
Es prestigioso, ¿no? En 2 veranos me plantearé mi retirada. Joder, ya, la gente no habla ni al año siguiente, ¿eh? En 2 veranos me plantearé mi retirada. Que tendría ¿cuántos años tendría Pau Gasol?
Es normal, 39. Es 39. Normal que se lo vaya planteando. Es del 80, Pau. O sea, es normal que vaya pensando ya en bajarse de carro. Cuando acabe esta temporada va a tener 39 años y ya va siendo hora. Además,
¿qué tal está este año, Pau?
Está jugando poco.
Poco, ¿no?
Cada vez juega menos, está siendo suplente, juega 16, 17 minutos y ya no sé si es como en años anteriores, que en temporada regular le guardan para luego usarle más en playoff, o si simplemente es una deriva natural de la edad. Si es que
¿Oiremos que se puede ir a otro equipo durante el año o no?
Yo creo que no. Yo creo que por el respeto. Es que sí. San Antonio, si fuera una franquicia más dicharachera. Pero San Antonio es una franquicia seria.
Vale. Muy bien, Parra, pasa buena noche, ¿eh?
Oye, la chica no decimos nada.
Sí, hombre, lo tenía que apuntado a Avilés, pero dilo tú, que eres el más seguidor.
Que hemos ganado, en Holanda 48-65, ya estamos clasificadas para el europeo del año que viene, y el miércoles jugamos en Melilla contra Ucrania, podemos perder hasta por 4 puntos y seríamos primeras de grupo.
¿Sabes por dónde han dado este partido, no?
Sí, lo he estado viendo, por Twitter.
¿Por Twitter?
Sí, sí, lo he estado viendo, está comentando por Twitter y han nombrado a tiempo de juego en la retransmisión.
¿Ah, sí?
Nos dice el compañero de tiempo de juego, Rubén Parra, ¿qué tal y qué cual?
Cuando iba a mirar dónde echaban, he visto Twitter. Digo, definitivamente el mundo ha cambiado.
Lo está viendo.
Bueno, Parra, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Tropiki Blinders. Avilés, Isaac, ¿qué tal?
Corrochano, José Luis.
A ver, remata con lo que te han dejado. El baloncesto, balonmano,
sí.
Rugby.
Pues, por ejemplo, en baloncesto, Liga Endesa, jornada 9. Se han jugado 4 partidos. El Iberostar Tenerife ha ganado en casa 166 al Valencia Basket. Y todo lo demás, victorias visitantes. La de Unicaja en Andorra, la de Montaquit Fuenlabrada en Juventud y la de Manresa en Burgos. Te cuento también que en balonmano ha ganado el Barça, lo ha hecho 34-26 al Vardar, el equipo macedonio de Skopje, así que es más líder y tiene 2 victorias de ventaja sobre el segundo del grupo, que es el Rhein-Neckar alemán. Y el Ademar León también ha ganado 23-20 a un equipo, a ver si lo sé decir, Corro, es Riihimäen Cox finlandés. Es segundo del grupo el Ademar León, así que ahora mismo estaría clasificado. En rugby te cuento que España ha vuelto a jugar después de toda la polémica que hubo en ese camino al Mundial de Japón. Era un amistoso, le ha ganado 34-13 a Namibia, y Namibia es un equipo mundialista. O sea que no era una broma de partido, era un partido serio, y España ha ganado y con contundencia. Y te destaco también en rugby, Corro, que Irlanda le ha ganado 16-9 a Nueva Zelanda. Es una victoria histórica porque Irlanda solo le había ganado otra vez a Nueva Zelanda en su historia. Y por último, en ajedrez. 3-3 en esta final que tenemos entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana.
Llevan 6 partidas y todavía no se han ganado, ¿no?
No se han ganado, 3-3, siguen las tablas.
Tablas, o sea que gane una a lo mejor es.
Le está poniendo las cosas complicadas Caruana al favorito, ¿eh? A Carlsen.
Ya te lo dije yo, digo,
pero está
Caruana,
aguantando.
Cuidado. Gracias, Peaky Blinders.
Un abrazo, Avilés.
Muy bien, ha estado un genio de la técnica. Ha mejorado el programa en muchas fases de él. Bravo, Antonio Bravo. Y ahora, señores, les dejo la... Ah, viene Herrera, mira, ahí viene con los vinilos y su tocadisco. ¿Esto dónde lo enchufa? Aquí donde el maquinillo, ¿no? Aquí, Herrera, donde el maquinillo. Radio Carlitos. Les dejo la mejor compañera, que es la radio. Que pasen buena noche. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.